Se llamaba Grace Kelly. Nueva York, una mañana de abril de 1956. Miles de fans se agolpan en los pontones para despedir a Grace Kelly, la estrella de Hollywood, una de las mujeres más hermosas del mundo. Ha decidido dejar el cine y marcharse de Estados Unidos. Casi estalla un motín.
Lo dejó a los 26 años, o sea, cuando la mayoría de la gente suele estar empezando su carrera.
Era una de las mayores estrellas de Hollywood y renunció a todo. Porque se había enamorado.
Para sorpresa de todos, se marcha a Europa para contraer matrimonio con un príncipe del que nadie ha oído hablar en Estados Unidos.
Como ya dije antes, el matrimonio es un paso importante para cualquier chica. Es un torbellino de sentimientos, es un acontecimiento muy emocionante. Estoy muy, muy feliz.
¿Qué tal? ¿Se defiende en francés?
Así, así.
Fue una locura. Se habían juntado miles y miles de personas para ver cómo zarpaba el barco. Para ver a Grace haciendo así.
En el puente, arropada por su familia, la actriz parece aturdida. Siempre le han encantado las sorpresas, las aventuras. Se marcha a Europa, dejando atrás a sus amigos del cine y su carrera en Hollywood, que acaba de verse recompensada con un Oscar. Abandona Nueva York, su ciudad adoptiva. Y quizás, sobre todo, su infancia y a su familia en Filadelfia. Es una boda que nadie ha visto venir. Siempre ha hecho lo que ha querido. Y cuando ha querido. Esta es la vida de ensueño que le espera. La vida de una princesa del siglo XX. Casada con Rainiero de Mónaco, soberano de este pequeño principado de la Costa Azul, con sus 700 años de historia. Aquí es donde reinventará su vida.
Bajad. Venid.
Desde su trágico fallecimiento en 1982, la mayor parte de sus fotos y películas caseras han estado almacenados en los archivos de la familia. Cientos de fotos inéditas y alrededor de 40 horas de películas filmadas por Grace y su marido Rainiero a lo largo de un cuarto de siglo. Su hijo, el príncipe Alberto de Mónaco, ha accedido a abrirnos esos archivos.
A pelar patatas. ¿Qué recuerdos más maravillosos? Sabíamos que en todo momento nuestro padre o nuestra madre podían sacar la cámara para filmarnos. En esos momentos resurgía su amor por el cine.
Alberto, trae esa pelotita hasta aquí.
Hasta el final, la actriz usaría su propia cámara de aficionada para contar su día a día. Tan, tan lejos de su imagen oficial. Una mirada íntima sobre una mujer compleja y cuya trayectoria sigue planteando interrogantes. Les hemos mostrado estas imágenes a su familia americana y a sus amigos. Algunos nunca se habían pronunciado en público.
Ese soy yo, y esa es Grace. Nunca vi a Grace dejarse llevar por la emoción.
¿Quién era Grace Kelly?
Era fascinante porque estaba llena de paradojas. Y nadie sabía bien a qué atenerse con ella.
Podía ser una persona y en un instante convertirse en otra.
Grace tenía algo misterioso, pero ¿qué era?
Para entender el misterio de Grace Kelly, hemos escarbado en su historia. Esta es la casa de su infancia, a las afueras de Filadelfia, en Estados Unidos. Su primera película, en 1932. A la izquierda, Grace, con falda escocesa, igual que su hermana mayor, Peggy, tiene 3 años. Frente a ella está Lisanne, su hermana menor, de verde, quien le hará de acompañante en Hollywood 20 años más tarde. El que las está filmando es su padre, uno de los primeros americanos en poseer una cámara. Jack Kelly, tal vez el hombre de su vida, con el que tendrá que medirse. 3 veces medalla de oro en remo en los Juegos Olímpicos y 10º hijo de un inmigrante irlandés, empezó siendo albañil a los 12 años. Un campeón, como todos los Kelly.
El padre de Grace había tenido mucho éxito. Era nada menos que el mejor remero del mundo. En la familia se creían capaces de ser los mejores.
Y en particular, Kel, el hijo de Jack, también futuro campeón internacional de remo. O Peggy, su hermana mayor, también deportista. La favorita de su padre. Nacida en 1929, la hermana del medio, Gracie, pues así la llamaban, está un poco aparte.
No era la típica Kelly. Grace no encajaba en ese molde. Era diferente.
Estaba acostumbrada a no ser la estrella de la familia. Era una chica difícil de encasillar. No llamaba demasiado la atención en casa.
Una chiquilla discreta, que no destaca sobre los demás, y a la que no le gustan ni la competición ni los deportes. Su hijo, el príncipe Alberto de Mónaco, es el dueño de su casa de infancia. Una suerte de templo dedicado al espíritu de los Kelly, presidido por Margaret, la madre. Aquí es donde la joven Grace daría sus primeros pasos.
Esta es la puerta donde medían la estatura de los hermanos. Aquí está mi madre.
Hey, follow me.
De pequeña, le gusta refugiarse en su cuarto.
Este era el dormitorio de mi madre, aunque creo que tuvo otras habitaciones en diferentes épocas. Y creo que es donde pasaba la mayor parte del tiempo. Tengo la impresión de que a mi madre le gustaba pasar tiempo a solas. Le gustaba inventarse sus historias y tenía muchas muñecas con las que jugar. Era un poco tímida, pero también le gustaba tener compañía. ¿Queréis pasar aquí? Me decía, no tiene nada de malo que te apetezca estar solo unos minutos de vez en cuando.
Hay una anécdota conocida de una vez que mi madre, Lisanne, la encerró en un armario pensando, se va a enterar. Pues bien, ¿te puedes creer que mi tía Grace se quedó más de una hora encerrada en el armario? Y le importaba un bledo.
La pequeña Grace, tan disciplinada y rebelde como lo seguiría siendo toda su vida. Una mezcla que no va a tardar en revolucionar Hollywood. De momento, sus padres la animan a hacer teatro. Con 12 años, interpreta su primer papel en este teatro de barrio en sustitución de Peggy, que se ha puesto enferma. Nadie se imagina entonces que 6 años más tarde, a los 18 años, le anunciará a su familia que quiere ser actriz y que se marcha a Nueva York para estudiar teatro. El director de cine Robert Dorham conoció muy bien a Grace Kelly durante los últimos años de su vida.
Me contó que su padre le había predicho que se iba a dar un batacazo y se iba a convertir en una fracasada. No es una profesión seria para alguien como tú.
Su padre me dijo algo al respecto. Pensaba que era una decisión de perdedora.
Pero se mantuvo en sus 13.
Tiene una corazonada. Ella también puede ser una Kelly a su manera. Con la matrícula de la escuela de teatro en el bolsillo, convence a sus padres de que la dejen irse a vivir a Manhattan, a una institución para muchachas de buena familia.
Creo que se pensaban que volvería a casa enseguida.
Una vez allí, conoce a una modelo de su edad, Caroline Scott, que la ayuda a entrar en el mundo de la moda.
Mi madre le consiguió a Grace una entrevista con la directora de la agencia de modelos Ford, Eileen Ford. Y cuando Eileen conoció a Grace, la encontró demasiado atlética, demasiado corpulenta, y no la contrató. Más tarde, Eileen recordaría ese episodio como el mayor error de su carrera.
Una vez me dijo que había tenido que hacer 250 castings y entrevistas antes de conseguir su primer trabajo remunerado. Eso sí que es determinación.
Siempre temía decepcionar a su padre.
Grace acepta todo lo que le ofrecen. Anuncios de insecticida, de pasta de dientes, de cigarrillos, concursos de belleza. Cuando su debut teatral en Broadway se va al traste, se pasa a la televisión, un medio emergente. Y muchos coinciden en que se come la pantalla.
Tenía como una especie de torpeza que soy incapaz de explicar. Tenía mucho encanto, pero también un puntito infantil y desgarbado. Cuando se encontraba a gusto y cómoda, sus movimientos eran como los de un cervatillo que no camina un bien del todo. Era adorable. No se puede explicar. Era tan encantadora.
A los 4 años de llegar a Nueva York, le llega un telegrama. Hollywood la reclama para trabajar junto a Gary Cooper, uno de los mayores actores del momento.
Me leí el guión de una película que iba a dirigir Fred Zinnemann, Solo ante el peligro, y le dije, me estás hablando maravillas de esa chica, y creo que podría hacer el papel de la esposa en tu película. Y me dijo, de acuerdo.
Si no vienes conmigo ahora, me subiré sola a ese tren.
Grace Kelly interpreta un papel que toda mujer entiende secretamente.
Las películas se van sucediendo, como Mogambo junto a Clark Gable, el protagonista de Lo que el viento se llevó, y Ava Gardner. El rodaje tiene lugar en pleno corazón de África. Grace se ha traído la pequeña cámara de sus padres, con la que a veces se retrata a sí misma.
Pero fijaos en su cara. Tenía un algo que volvía locos a los hombres y al público.
Me acuerdo de que vimos varias veces algunas de sus películas. La veías en la pantalla y cuando te girabas, la tenías a ella al lado. Era una sensación extraña. Se notaba que había sido una parte de su vida que le había encantado.
Pero su vida comienza de verdad con este hombre, Alfred Hitchcock. Uno de los mayores cineastas de su tiempo.
Diga.
Es su Pygmalion.
Diga.
Se podría decir que fue él quien la ayudó a despuntar y la convirtió en una estrella. consiguió sacar de su cascarón a aquella joven de Filadelfia.
No podrás despegar los ojos de la deslumbrante belleza de Grace Kelly, que comparte el corazón y la curiosidad de James Stewart en la historia de un romance empañado por el terror de un horroroso secreto.
Hitchcock la descubrió a sí misma. Fue muy lejos con ella.
Fuego bajo el hielo, como diría Hitchcock.
Qué firme. Lo que se espera de un ladrón.
Bob Marks era un allegado de Grace Kelly. Se codeó mucho con Hitchcock en los años 70.
En cuanto vio a Grace, dijo: es perfecta. Porque es elegante, educada, es una mujer encantadora y con clase. Y sin embargo, detrás de esa fachada, arde una pasión intensa.
Era tremendamente seductora. No tenía ni que esforzarse.
Brigitte Auber es una de las actrices de Atrapa a un ladrón.
Solo pensaba en su trabajo. En las comidas, por ejemplo, yo me sentaba con Kerry. ¡Cuánto nos reíamos! Pero ella se sentaba en otra mesa con su asistente y repasaba el texto. No se lo tomaba a broma.
Sin embargo, cuando termina la jornada, la actriz cambia de papel.
Cuando nos íbamos en coche por la noche con Hitchcock, este nos decía: «Os llevo a cenar». Le encantaba hacer bromas a Hitchcock. Y de golpe veías a Grace, que siempre estaba seria, partiéndose de la risa, llorando de risa en el coche. ¿Tú te imaginas a Grace Kelly llorando de risa?
El fenómeno Grace Kelly. Lejos queda aquella chica que salía en anuncios de pasta de dientes. Ahora la chiquilla de Filadelfia se ha convertido en la reina de Manhattan.
Una de mis anécdotas favoritas de ella, de cuando vivía en Nueva York, es que estaba una vez en un taxi y el taxista la estaba mirando por el retrovisor y en un momento dado le dijo: ¿sabe que se parece a Grace Kelly? Ella le dio las gracias y entonces él se giró y le dijo: pero usted es más guapa.
Grace es la anti-Marilyn. Les gusta tanto a hombres como a mujeres, que se identifican con ella. Ahora el gremio la considera una de sus mejores actrices.
Como quería decir el año pasado, se nos está echando encima el tiempo. El Oscar a la mejor interpretación femenina es para Grace Kelly por La angustia de vivir.
Todos se morían por trabajar con ella. Podía escoger el papel que le diera la gana.
Pero escuchemos sus palabras. Curiosamente, no consigue explayarse delante de sus compañeros de profesión.
La emoción me impide deciros todo lo que estoy sintiendo. Solo puedo dar gracias de todo corazón a todas las personas que lo han hecho posible. Gracias.
Como si aún no consiguiera soltarse del todo.
Hay muchas actrices que han ganado un Oscar y su carrera no ha ido a ningún lado. Y eso es lo que le había vaticinado su padre que le pasaría a ella. Aunque hubiera conseguido dos o tres papeles en Hollywood, incluso después de ganar el Oscar, su padre seguía sin estar satisfecho.
En Filadelfia, tras saber por la radio del éxito de su hija, su padre, Jack, se muestra incrédulo. «No me creo que mi Grace haya ganado un Oscar», dijo.
«Me dijo que la noche de la ceremonia dejó el Oscar en la mesilla de noche, se acostó y se puso muy triste mirando el Oscar.
Grace y sus paradojas. 6 meses más tarde, decide dar un giro radical.
Empezó a llamarnos para citarnos al día siguiente.
Nada más llegar, me dijo: me voy a casar. Y yo le dije: felicidades. Me contestó: es que cuando oigas lo que tengo que decirte, a lo mejor se te quitan las ganas de felicitarme.
Me lo dijo y no sé si lo puedo contar, pero le contesté algo que no se puede decir por la tele.
Me voy a casar con el príncipe de Mónaco. Y creo que mi carrera se ha acabado.
Le dije: y una mierda. Me resultaba inconcebible.
Inconcebible es la palabra. Grace les cuenta que lleva 8 meses escribiéndose en secreto con el príncipe Rainiero, el soberano de Mónaco. Fue a visitarlo a su palacio cuando asistió al Festival de Cannes para presentar su última película. Esa reunión, organizada por unos periodistas de la revista francesa Paris Match, acabó tomando un cariz que nadie se esperaba.
Hay unas fotos muy, muy bonitas de mis padres charlando. A ella se la nota intimidada o impresionada, no solo por el palacio, sino por todo lo que implicaba aquello. No diría que hay una complicidad en sus miradas, pero se nota que había una conexión.
Tengo la impresión de que aquel primer encuentro no fue amor a primera vista. Había una admiración, un respeto mutuo. Se impresionaban el uno al otro.
Todavía no sabe gran cosa sobre Rainiero Grimaldi. Es soltero, 6 años mayor que ella, y habla un inglés fluido. Ha pasado toda su juventud en el extranjero, en internados, antes de ir a Francia para estudiar ciencias políticas. Luchó contra los nazis en 1944, cuando ella era aún una adolescente, y hasta fue condecorado por sus proezas bélicas. Reina sobre un territorio de solo 2 kilómetros cuadrados, situado entre el mar y la montaña, que su familia conquistó en la Edad Media. En cuanto Grace regresa a Estados Unidos, Rainiero toma la iniciativa.
El príncipe le empezó a escribir enseguida. Por lo que me dijo, eran unas cartas muy tiernas y cariñosas. Y ella le invitó a pasar la Navidad con su familia.
Navidad en Filadelfia. Es la segunda vez que se ven. Nada más llegar a casa de sus padres, Rainiero le pide matrimonio.
Miss Kelly, ¿fue una sorpresa para usted?
Sí, no se lo esperaba, no.
Miss Kelly, ¿qué fue lo que más le atrajo del príncipe?
Es una pregunta muy personal.
Me acuerdo perfectamente de estar sentado en esa habitación. Fue una imagen que me marcó. Y me acuerdo de ver juntos a Grace y al príncipe Rainiero como auténticos tortolitos.
Había conocido a muchos jóvenes apuestos. Pero probablemente ninguno estuviera a la altura. Además, habrían acabado siendo simples Mr. Grace Kelly. Y eso no era lo que buscaba.
Ya es oficial. Tras la boda, la estrella dejará el cine y se marchará de Estados Unidos. Las primeras fotos privadas tomadas por Rainiero. A lo largo de los 4 meses que la separan de su boda, rueda una última película y por fin se reúne con él en Mónaco. Decenas de periodistas la rodean. Sus amigos, su madre, su hermana mayor Peggy. Su padre, que se desfoga en el gimnasio. Y Judith.
Aquellos 8 días fueron como estar en el paraíso. Fue todo tan divertido.
Encontró un trabajo vitalicio. Nadie la podía echar ya de ese trabajo. Era un papel para toda la vida. Papá ya no me puede decir nada. Soy una mujer triunfadora y tengo un trabajo a tiempo completo.
Una travesía de 8 días.
La atmósfera se volvió algo rara. Estábamos todos yendo a su boda, pero ella era la única que no volvería. Estaba ilusionada y a la vez un poco asustada. Empezó a caer en la cuenta de lo mucho que iba a cambiar su vida. Alegría y tristeza, partes iguales. Uno parado jamás.
En las costas de Mónaco, el príncipe acude a su encuentro a bordo de su yate personal.
No lo podrían haber hecho mejor en una película. Yo estaba abrumada con todo aquel glamour. Pensé, Dios mío, pero esto es como un cuento de hadas.
Es la boda del siglo, según la prensa.
Me acuerdo de que mis padres pusieron una foto de Grace Kelly, muy guapa, con un vestido negro, en el escaparate de su tienda.
Evidentemente, nos compramos una tele para poder ver la boda en directo.
Lo que no sabe la actriz es que una parte de la población, sobre todo entre la gente mayor, le es hostil.
Una extranjera que se dedicaba al cine. Para ellos era el diablo en persona.
La gente se preguntaba si se integraría en la comunidad monegasca. Venía de muy lejos. Era extranjera. ¿Sería capaz de entender la forma de ser de la población de Mónaco en una época en la que no estábamos tan abiertos al mundo como lo estamos hoy?
Grace vuelve al palacio. Esta vez, para siempre. La contemplan 7 siglos de monarquía. Grace ha perdido 5 kilos. Sabe que su nueva familia la está mirando con lupa.
La conocimos en ese momento. Tenía un saber estar, una presencia. Era imposible no quedar deslumbrada y subyugada al instante. Y era nuestra nueva tía, nada menos.
Tenía agallas. Era actriz. Y eso la ayudó. Creo que se convirtió en su mejor papel.
En el recinto del palacio, los Grimaldi presentan a Grace ante la población de Mónaco. Algunos sacan sus cámaras.
Pude ver a la princesa Grace a la misma distancia a la que te tengo a ti ahora. Pero qué encanto de mujer. Daban ganas de besarla. Nadie hubiera dicho que había sido actriz.
Aunque no lo deje ver, Grace teme el gran día. Una semana después de su llegada, la vemos avanzar hacia la catedral del brazo de su padre, ante 1800 periodistas.
Recuerdo que la iglesia estaba abarrotada y que había un montón de cámaras disimulados detrás de los pilares.
uno de los momentos más íntimos de su vida. Y hay 30 millones de televidentes siguiendo la ceremonia en directo.
Se había preparado para ese momento. En las imágenes está muy bella, pero se percibe una cierta fragilidad en su belleza. Creo que se debe a la emoción del momento.
Grace Patricia, ¿aceptas como legítimo esposo a Rainiero Luis Enrique Magencio Beltrán, aquí presente, según el rito de nuestra madre, la Santa Iglesia?
Sí, monseñor.
Un sí susurrado, y que algunos periodistas, al acecho del mínimo escándalo, interpretan como una vacilación ante el enlace. Y cuando su marido no consigue ponerle el anillo en el dedo, no dudarán en verlo como un acto fallido. Ha dejado el cine. Pero el cine no la ha dejado a ella. Después de una semana de festividades, los recién casados, extenuados, se embarcan para una luna de miel en el Mediterráneo.
Por lo que nos dijeron a mi hermana y a mí, estaban tan cansados que se fueron a la cama inmediatamente. No nos atrevimos a preguntar qué pasó después. Son momentos de gran intimidad que comparten en unos lugares maravillosos. Hace buen tiempo, están solos, a su aire. Aquí hay unas imágenes del cumpleaños de mi padre. Cumplía 33 años. ¿Por qué no iba a permitirse ciertas libertades? Además, estaban de viaje de novios.
En España, los jóvenes novios se siguen filmando. Grace está enamorada, pero le teme a la vuelta, a su nueva vida, sus futuras responsabilidades. Y sobre todo, tal vez, ese heredero que les tiene que dar a los Grimaldi para garantizar el futuro de Mónaco. Dicho y hecho, 9 meses más tarde da a luz a su hija Carolina. Y un año después, a su hijo, Alberto.
Al principio de todo salía muy poco, prácticamente nada. Hacía vida en palacio. Estaba aprendiendo protocolo y haciendo un curso acelerado de francés para poder defenderse en sus apariciones públicas. Tuvo que ser difícil, sí.
Su deseo era educar a sus hijos como si fueran una familia americana, normal y corriente, como si no vivieran en un palacio. Sé que siempre les decía a sus sirvientes: no les recojáis los platos, que los lleven ellos mismos a la cocina.
Una madre dichosa. Una mujer enamorada. Un cuento de hadas que sale en portada de todas las revistas. Considerada la mujer más hermosa y elegante del planeta, Grace es el sueño de decenas de millones de hombres y de mujeres. Sin embargo, tiene un miedo: ser considerada como una figurante. Participa en los viajes oficiales de su marido y conoce a los presidentes Eisenhower y de Gaulle. Pero teme haberse convertido en la mera esposa de un jefe de Estado.
Tenía un punto convencional. Pudo haber sido el ama de casa perfecta. Lo llevaba en la sangre. Pero también era una poeta. En cualquier momento podía olvidarse de lo que estaba haciendo y de repente estaba en su propio mundo.
Nombrada por su marido presidenta de la Cruz Roja Monegasca, un papel que bien podría haber quedado en puramente honorífico, Grace decide conquistar Mónaco. Igual que 10 años antes en Nueva York, cuando quiso triunfar en el cine.
Rainiero tenía planes ambiciosos para Mónaco. Y Grace también era ambiciosa y le quería ayudar.
Mientras él hacía política, ella se encargaba de la imagen de Mónaco. Decidió sacarle partido a su popularidad. En apenas unos años, Grace vuelve a poner la roca en el mapa. Es mi ministra de Cultura, de Ocio, de Sanidad y de Juventud, diría de ella Rainiero. Y también su jefa de prensa.
Bienvenidos a Mónaco.
Si lo piensas, inventó la figura de la princesa moderna.
En solo unos años, Mónaco va a cambiar de rostro.
También estamos construyendo otro túnel para que el tren pueda atravesar la montaña y eso nos dará 12 hectáreas de terreno que necesitamos desesperadamente. Como podéis ver, en Mónaco solo se puede construir hacia arriba. Mi despacho está justo ahí, desde aquí se ven las ventanas.
El boom económico, impulsado por Rainiero, le debe mucho a su mujer.
Este es mi despacho de trabajo. Antes fue el despacho de mi madre. Me acuerdo muy bien de que venía aquí a jugar en el suelo, encima de la alfombra. Tendría 5 o 6 años. Su escritorio estaba en la otra punta. Tenía una intuición extraordinaria. Se daba cuenta enseguida de quién era la persona con la que estaba hablando.
Aquí abrió sus puertas a cientos de visitantes para escucharles y solucionar sus problemas.
Cuando estaba en un sitio, estaba presente con la gente. Se notaba que estaba ahí de verdad. Es como su hijo Alberto. Él es idéntico. Es casi increíble. Alberto entra en una habitación y no se olvida de nadie. Es capaz de acercarse a la persona que está limpiando el cuarto de baño para saludarla.
Creo que comprendía a la gente que iba a hablarle en Mónaco con la misma profundidad con la que entendía los papeles que interpretaba en Hollywood.
En Mónaco, Grace Kelly ha encontrado el lugar que le corresponde. Encarna mejor que ninguna de sus predecesoras en el cargo el éxito del Principado. Pero también su fragilidad. Y es que al exponerse ante los medios, se ha convertido en su presa. Desde la boda, los paparazzi no la dejan en paz.
Decía que cuando ganaba 1 kilo, los periodistas contaban que estaba embarazada y al instante sacaban un artículo que decía, la princesa está embarazada, pero cuando perdía 1 kilo decían que era porque tenía cáncer.
¿Nos pueden morder?
Podrían, no son nada majos. ¿Queréis ir a ver los leones?
Sí.
¿No estará yendo demasiado lejos con su marido en la promoción de la roca? Su hija Carolina diría... Estamos constantemente en el candelero, presas de una espiral mediática. Mi madre creía, ingenuo de ella, que si posábamos para los fotógrafos nos dejarían en paz. La joven Estefanía de Mónaco sufre el acoso de los fotógrafos. Durante 1 año se tendrá que esconder en el maletero del coche para ir a sus clases de danza.
Por desgracia, hay cierto tipo de prensa que mediatiza y critica y magnifica y ensucia con fines comerciales cada instante de nuestras vidas. Es una manera un poco malsana de lucrarse a costa de la desgracia de la gente.
Para Para huir de ese acoso, los Grimaldi se refugian siempre que pueden en su finca de Rocayel, en las alturas de Mónaco. Acaban de adquirir una granja provenzal que han restaurado, además de varias decenas de hectáreas de carrascal frente al mar.
Para nosotros era difícil entrar y salir discretamente del palacio. Necesitábamos un sitio al que pudiéramos hacer escapadas, un poco alejado del protocolo y las obligaciones.
Ningún fotógrafo tendrá nunca acceso a Rocayel. Aquí es Grace quien empuña la cámara.
Reiniro tocaba la batería. Grace preparaba unos sándwiches de pollo. Había ovejas sueltas pastando. Y poníamos música.
También tenían caballos. Me acuerdo del nombre de uno que me encantaba, Trixie. Hacíamos karting en un pequeño circuito que tenían donde los caballos, justamente.
Los domingos, el príncipe preparaba el desayuno. Hacía torrijas para todos los niños que hubiera en la casa.
Y en un segundo término, siempre estaba la princesa Grace filmándonos.
Grace era la directora, la regidora, la decoradora. Lo hacía ella todo. Filmábamos en su cuarto.
También filmaba a su marido. Y viceversa. Según recuerdan sus allegados, eran un matrimonio como cualquier otro.
Estaba enamorada de él. Nunca me lo dijo tal cual, cuánto quiero a mi marido. No era tan efusiva, pero sí que le quería. Yo los vi juntos. Se notaba que se tenían cariño. No tenían una cama gigante, tenían una camita de matrimonio.
Las películas continúan en verano, con sus hijos y a veces su marido, en la costa este de Estados Unidos, en la residencia de verano de sus padres.
Grace se comportaba casi como una niña cuando estaba con la familia. Podía relajarse y disfrutar de esos momentos que pasaba con sus hermanas y su hermano.
Se ponía sus patines y salía a patinar con nosotras. Era graciosa, nos gastaba bromas, bebía cerveza y cocinaba. En esos momentos volvía a ser la Gracie a la que conocíamos.
A veces bajábamos a la playa de noche. Nos quitábamos la ropa y corríamos a bañarnos en el mar, desnudas, riendo de pura exaltación por lo libres que éramos.
Diría en inglés que era naughty but nice. Traviesa pero cariñosa. Decía cosas que no eran necesariamente dignas de una princesa.
Eran momentos de libertad, de descubrir cosas, de aventura.
Desconectar, salirse del personaje. No tener que medir las palabras. De vuelta a Mónaco, retoma el papel que ha estado interpretando desde su boda. Solo sus amigos más íntimos intuyen las dudas que la asaltan a veces con los años.
Grace fue feliz en Mónaco durante muchos años. Le gustaba la vida que tenía allí, pero luego sus hijos se hicieron mayores y empezó una nueva etapa en su vida. Le notaba una especie de nostalgia por algo que había perdido.
La verdad es que su vida no era ningún cuento de hadas. Y no quería que nadie lo viera así. En su matrimonio, igual que en el mío, igual que en todos los matrimonios, estoy segura de que pasó por momentos de rabia y de frustración y todas las emociones posibles.
Sobre todo, nadie ignora en Mónaco que a veces echa de menos la atmósfera de los platós de cine. Vuelve periódicamente a Hollywood para ver a sus antiguos amigos, entre ellos Cary Grant y Alfred Hitchcock. En 1962, Hitchcock le propone trabajar con él en su película Marnie la ladrona, pero tiene que rechazar el papel ante la negativa de los monegascos.
Lamentaba no haber podido salir en esa película, pero creo que se dio cuenta rápidamente de que no era demasiado compatible con el papel que desempeñaba aquí, con sus responsabilidades.
Creo que Hollywood nunca la dejó. Creo que lo llevaba en la sangre. Era su vida.
Se había desvivido para encarrilar Mónaco junto a su marido. Pero, ¿y ahora qué?
No recuerdo que le dijese nunca a Rainiero, ¿de verdad tenemos que hacer esto? Pero sí que se lo tomaba un poco como un papel. Aprendió a sonreír cuando tocaba. Era como si le diera a un interruptor.
Cuando te dedicas a la interpretación, te gusta saltar de un personaje a otro. Un día quieres ser una asesina o una ladrona, y al siguiente una heroína. Pero en Mónaco interpretaba siempre el mismo papel.
Como siempre, va a dar un giro a su vida. Y ese giro pasa por París, donde se instala para seguir los estudios de su hija, Carolina. Allí se codea con jóvenes actores de vanguardia que la animan a participar en sus documentales y recitar textos de Shakespeare en Europa y en los Estados Unidos. Entre ellos está Robert Dornhelm, un joven cineasta austriaco, izquierdista y provocador.
Esto es un bonito retrato que le hice. Le encantaba comer en restaurantes baratos. Aquí está comprando unas cebollas. Cuando nos conocimos le pregunté, ¿cómo quiere que la llame? Y me dijo, ¿por qué no me llamas Grace?
En el anonimato de Nueva York.
Creo que a sus 50 años quería pasar más tiempo en Estados Unidos, volver a sus raíces. Tenía un montón de proyectos, algunos ya en marcha. Recuerdo que le encantaba pasear por la calle sin que nadie la reconociese.
Cuando se veía con sus amigos, bailarines o actores de cine, se liberaba. Estar en un apartamento en Nueva York no es lo mismo que estar en el Palacio de Mónaco. Aquí podía bailar, beber vodka y relajarse. Estaba feliz. Aquí podía ser ella misma. Y luego se volvía a Mónaco, donde interpretaba otro papel.
Las paradojas de una mujer con muchas facetas. Feliz en sus contradicciones. Realizada en sus vidas paralelas. Esta es su última película. En el verano de 1982, parte de crucero con su familia por el norte de Europa. Siempre cámara en mano. Tiene 52 años.
¿Fue un error que Grace se fuera a Mónaco?
No, no creo que fuese un error. Un error es algo que haces por un motivo equivocado o por accidente. Y no creo que tomase la decisión por accidente o por un motivo equivocado. Creo que lo hizo por un buen motivo.
Noticias internacionales. Tal y como anunciamos al principio, la princesa Grace de Mónaco, Grace Kelly, ha muerto. Murió en un hospital de Mónaco esta noche arropada por su marido, el príncipe Reiniero, y sus tres hijos.
Fue repentino, como recibir una puñalada en el corazón.
No puede ser, no puede ser. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror!
El drama se produce el 13 de septiembre de 1982. Para volver a Mónaco desde Rocagel, Grace toma su coche, acompañada por su hija Estefanía. En una curva en horquilla sufre un ictus y pierde el control del vehículo. Sentada en el asiento del copiloto, Estefanía trata de intervenir.
Era un coche con cambio automático y tuve el reflejo de ponerlo en posición de parking y echar el freno de mano. Pero claro, cuando echas el freno de mano no paras el coche. Fue un acto reflejo. Algo tenía que hacer, así que hice lo único que podía hacer, no sé. Y lo único que me dijo en inglés fue: I'm sorry, perdón.
La princesa Grace es inhumada en la catedral en la que se había casado 26 años atrás. Su hija Estefanía, herida de gravedad, permanece hospitalizada.
Me desmayé de la impresión. Era la primera vez en mi vida que me desmayaba.
La gente no lo superó.
Me vais a hacer llorar. Era el fin de la vida de una gran mujer. Era mi tía y mi amiga. No la iba a volver a ver.
¿Quién era Grace Kelly? Solo podría decirlo ella misma. Cosa que hizo un mes antes de su muerte, confiándose en la televisión americana.
Sé que todavía es demasiado pronto para hacerle esta pregunta, pero tarde o temprano se lo va a preguntar alguien. ¿Cómo le gustaría ser recordada?
Me gustaría ser recordada como alguien que trataba de hacer bien su trabajo, como una persona comprensiva y amable. Me gustaría ser recordada como un ser humano decente que se preocupaba por los demás.
¿No es esa, ante todo, la esencia de Grace Kelly?